está encargado del embarazo, hay un ángel especial encargado en el Shamaim. Hay ángeles para todo. Hay ángel encargado de la parmasá, de la lluvia, de todas las cosas tienen sus ángeles. Cada cosa tiene, como ministros, hay ministro de economía, ministro de educación. Hashem Yitbaraj tiene ministros ángeles que se encargan de las conductas del mundo. Hay un ángel encargado del embarazo. Dice aquí Tosafot, el embarazo, pero no del parto. Es una de las cosas que hace Dios mismo, no por medio de ángeles. En el momento que la mujer está lidiando, en esos momentos, Hashem Yitbaraj mismo, personalmente, Kiviahol, está sacando al bebé del vientre de la madre, por eso es muy bueno pedir en esos momentos, y por eso es muy bueno no estar anestesiada en esos momentos. Sino psicoprofil. No es prohibido, no es pecado, pero es recomendable en todos los aspectos, tanto a nivel médico, a nivel religioso, estar despierto y consciente. ¿Por qué? Porque en esos momentos todo lo que la mamá pida y todo lo que rece, están abiertas las puertas del cielo de una forma muy especial. Pero aquí está hablando no del parto, sino del embarazo. El ángel encargado del embarazo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de ese ángel? Laila.
Laila.
Por eso el tiempo del embarazo es en la noche. Benotel Tipa, y ese ángel agarra la gota del semen de esa relación, y la trae ante Dios. Y dice, Dios, esta gota va a ser un ser humano. Así le dice el ángel, ya decidí que de esta gota voy a ser. Como tú me das a mí las facultades, Reomer le fanab, y le dice ante delante de Kadoshbaljú, Ribonosh Olam, patrón del mundo, Tipazo, esta gota, mate alea, ¿qué va a ser de ella? Gibor o Halash, fuerte o débil, Hajam o Tipesh, inteligente o tonto, Ani, Ashir o Ani, rico o pobre. Esta persona que van a ser antes de que nazca, cuando está en la gotita, cuando le llega el ángel ante Dios, le pregunta y Dios le dice, va a ser inteligente, va a ser pobre, va a ser rico, va a ser todo. Deilu Rashao Tzadiklo, pero no le pregunta si va a ser Rashao Tzadik, bueno o malo, porque eso es, como dijo Rabbi Hainá, Kolbi de Shemaim, todo está a manos de Dios, fuera el ser bueno o ser malo, que ese es el trabajo de la persona en la vida, libre de Dios, de llegar a ser bueno. Está aquí la Gemara. Entonces aquí esta Gemara nos enseña una enseñanza muy importante, que todos ya sabemos, pero la estamos confirmando en base al Talmud, de que la persona tiene designado, antes de nacer, antes que se empiece a fecundar esa gota, antes que empiece, ya está destinado si va a ser rico o pobre, si va a ser inteligente, si va a ser débil o fuerte. Todas las cosas menos si va a ser bueno o mal. Es lo único que no está destinado. Entonces, es una Gemara. Vamos a traer otra Gemara, Masejes Betá. Masejes Betá, la Gemara dice en Daf Yomi. Dice, Kol medonotav shel adam ketzuvim lo merosh hashanah va yom kippurim. Todo el alimento de la persona, todos los gastos de la persona están destinados desde Rosh Hashanah hasta Kippur. Se destina. Chutz, fuera. Bueno, en Sukkot es ella, pero la guerra principal es en Kippur. Kippur es más importante. Después hay posibilidad de cambiar, pero es mucho más difícil. Chutz, fuera de cuatro cosas. Cuatro gastos que no están en la cuenta del gasto. ¿Cuáles son? Hotzaat Shabbatot, los gastos que uno gasta al Lichvot Shabbat, todo lo que uno compra al Lichvot Shabbat, no está en el presupuesto. Si a ti te destinaron en Rosh Hashanah que este año tú vas a gastar 100 millones de pesos, por ejemplo, tu esposo te va a dar para gastar 100 millones de pesos, gastaste 20 de Shabbat, aparte son 100. 100 más los 20 de Shabbat. Hotzaat Yom Tov, gastos de fiestas. Hotzaat Banav de Talmud Torah, las colegiaturas, cuando los hijos estudian Torah, en escuelas que enseñan Torah. Sí, en escuelas que no enseñan Torah, no, pero colegiaturas que enseñan Torah.
¿Ah, también?
Sí, no, escuelas ¿también? Que enseñan Torah, sí.
¿También pueden, van libres?
También van libres. ¿Por qué? Claro, porque las escuelas que enseñan Torah, es sabido, el 80% del presupuesto de la escuela son de gastos de hebreo. Y el 20% es de español. Los morim de hebreo cuestan muchísimo más que todo el sistema de las escuelas que... Entonces, estos gastos no entran en la cuenta del gasto. Por eso dicen una señal, mitishri a tishri, pongan atención, mitishri a tishri, chutz mitishri. de Tishri, ¿saben qué es Tishri? ¿Qué es Tishri? El mes de Tishri, el mes de Roshaná, ¿no? Todos los gastos de la persona están designados de Tishri a Tishri. ¿Cuánto va a gastar de Tishri a Tishri? Fuera de Tishri. ¿Qué quiere decir fuera de Tishri? La Taf es Talmud Torah, que enseñan los hijos Torah. La Shin es Shabbat, la Resh es Rosh Hodesh y la Yud es Yom Tov. Esas cuatro cosas, Tishri a Tishri, fuera de Tishri. Para que se acuerden, que nunca se les olvide. De Tishri a Tishri, el primer mes es Tishri. De Tishri a Tishri se designa todo menos Tishri. Menos Torah, Shabbat, Rosh Hodesh y Yom Tov. Esas cosas están fuera de Tishri. Está muy bonito esto, muy agradable. Todos ya lo sabemos. No creo que es gran novedad para ustedes. Pero tenemos que saber una cosa. Una cosa. Es una pregunta muy fuerte. Muy, pero muy fuerte. Muchas veces nosotros oímos pláticas, oímos conferencias, oímos cosas y ah, qué bonito que está. Pero hay veces que necesitamos analizar las cosas, no nada más oírlas y decir qué bonito. Hay una de las cosas más contradictorias que hay en la religión judía, son estas dos cosas que les he mencionado ahorita. Lo del embarazo y lo de Rosh Hashaná. Es algo totalmente increíble que uno pueda creer que eso es cierto. Si está destinado la gota antes de nacer, el ángel encargado del embarazo la lleva ante Dios y le dice, va a ser inteligente, entonces, ¿qué venimos nosotros? Atá, Jonel, le Adam, da, tú le das al hombre inteligencia, por favor, Jonel, no me echa, jojma, roji, eso, ya está destinado. Dame parnasá, ya está destinado, rico o pobre. Dame salud, fuerza, débil o fuerte. Dijimos que todo, antes de nacer, el ángel lleva la gota y Dios dice, esta persona va a ser así, 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 así. Entonces, ¿qué rezamos? Es una pregunta muy fuerte, una contradicción muy fuerte, que nosotros tratamos muchas veces de escaparnos de ella, porque no sabemos, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No rezo? ¿Qué pedimos? ¿Y por qué rezamos? ¿Cómo puedes rezar? Ya está destinado. Es algo impresionante esto, la verdad, impresionante. Si no hay algo más contradictorio que estas dos cosas que hemos mencionado. Una es que todo está destinado, y otra es que todos tenemos obligación de rezar todos los días pedir inteligencia, y pedir parnasá, y pedir salud. ¿Cómo? Si está destinado, entonces ¿para qué rezo? Y si rezo quiere decir que no está destinado. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? ¿Qué es lo que, ese es el estudio que vamos a analizar con profundidad el día de hoy? Es muy importante para que la persona no esté confundida. Muchas veces la gente lo aleno alejada de la Torah, nos atacan por ese lado. ¿Para qué rezo si esto es muy destinado? Y si te ven rezando, dicen, entonces tú no crees en el destino, no crees en Dios, no crees en esto. Entonces te confunden, te traen cosas y tú no sabes cómo defenderte. Y eso es el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cuál es la función del rezo en la religión judía? ¿Y cómo se embonan la tefilá, el rezo, con el destino? Ese es el punto que vamos a tratar de dilucidar el día de hoy. Para esto, vamos a llegar a la Perashá de la semana pasada, Shemot. Empezamos un libro nuevo, Shemot Éxodo, donde habla de la esclavitud de Egipto y la salida de Egipto. ¿Quién fue el hombre más grande de la historia? Bravo, Moshe Rabbeinu. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que fue el más grande?
El cielo, ¿no? ¿Ah? Fue el único que habló con Dios.
Que subió al cielo, que trajo la Torah. ¿Quién dijo que Moshe Rabbeinu es el hombre más grande de la historia? Yo, ¿quién soy para calificar? ¿Quién dijo?
Dios. No, yo, pero...
¿La Torah? Terminando la Torah dice, Moshe es otro. Pero terminando dice, loca, Naví Od de Israel, que Moshe, nunca hubo un profeta más grande que Moshe Rabbeinu. El hombre más grande que hubo. ¿Dónde se inició Moshe Rabbeinu? En la Perashá de la semana pasada, en Shemot, nos cuenta que la mamá lo escondió en el Moisés, ahí empezó. ¿Y dónde se acabó Moshe Rabbeinu? En la misma Perashá. En esta Perashá, Moshe Rabbeinu hizo tres errores que le costaron la entrada a la tierra de Israel. Cuando Moshe quiso entrar a la tierra de Israel, hizo 515 rezos para que Dios lo deje entrar. Y Hashem no lo aceptó. Dijo, bueno, quiero entrar en forma de pájaro, ¿no? En forma de piedra, mineral, vegetal, animal. Desde la no puedes entrar. ¿Por qué? Hay cinco pecados que hizo Moshe Rabbeinu y en esta perashá están mencionados tres de ellos. Vamos a analizar dos de ellos. Moshe Rabbeinu, un niño que nació, un niño judío, su mamá lo arrojó al río porque para protegerlo del peligro, lo arrojó en una canasta. Viene la hija del faraón, lo rescata, lo cría en su casa. Moshe Rabbeinu crece, sale a ver a sus hermanos, los judíos que estaban trabajando, ve que un goy le pega a un yudí, se enojó mucho, Moshe Rabbeinu vio la injusticia, de tanto coraje mató al goy, lo enterró. A los 2-3 días sale otra vez y ve dos judíos peleándose entre ellos. Le dice Moshe, y vio que están golpeando, le dice Moshe a Rasha, lama taque reja, Rasha, ¿por qué le vas a pegar a tu compañero? Le contestó, este le dijo, ¿quién te puso a ti de juez sobre nosotros? ¿Acaso tú me quieres matar como mataste ayer al egipcio? Entonces temió Moshe y dijo, entonces ya se enteraron. Entonces se enteró la cosa, dice Pasú. Dice Rashi, ¿qué quiere decir? Ahora entiendo por qué hay problema. Cuando hay desunión entre el pueblo, entonces los voy y pueden con ellos. Ajeno de Adabá. Ahora entiendo que se enteraron ellos. Ahora yo me enteré por qué los judíos están sufriendo. Pero de todos modos, Moshe tuvo miedo que se entere el faraón. Y es cierto que se enteró el faraón. Cuentan que con una forma milagrosa se salvó. Se escapó a Midian. Llegó a Midian. Vio siete chavas. Necesitas que estaban acarreando agua. Venían los pastores. Las querían. Las estaban pudriendo. Las corrían. No las dejaban. Moshe se enojó. Le pegó, se peleó con los pastores y les acarrió el agua y las mandó. Llegaron, el suegro Yitro le dice a las hijas, ¿por qué llegaron temprano hoy? Es que un hombre egipcio, fue el primer pecado de Moshe. Se quedó callado.
¿Por qué delante les dijeron?
No, pero él sabía. Y un egipcio nos salvó de manos, de los pastores. Entonces le dijo, ¿pero dónde está? ¿Por qué no lo llaman? Invítenlo, lo invitaron. Y ahí fue que se hizo yerno de ahí. La historia es muy larga, no vamos a entrar en eso. Moshe Rabbeinu oyó que dijeron un nombre egipcio y se quedó callado. Una persona que no sabe protestar cuando le cambian su identidad, pierde el derecho de entrar a la tierra de Israel. Si una persona llega, hagan en cuenta que uno de ustedes el día de mañana llega así de visita a Venezuela, Caracas, sucede algún acontecimiento, algo así, y en el avión conoció a alguien, no sé qué, y luego le pregunta al papá, oye, ¿quién? ¿Cómo hiciste para cargar todo esto? No, es que había una mexicana que me ayudó. Disculpe, una judía. Se quedó callado Moshe. Yo creo que el pecado no es tan grave. Nosotros actuaríamos igual. Moshe llega escapado de Egipto a un país extraño y no sabe cuál va a ser su futuro. Lo primero que tiene que tratar es tratar de disimular un poquito que es judío. Los judíos en ese tiempo eran muy perseguidos. En Egipto eran símbolo de esclavitud. Todavía no habían pasado los milagros de matar, todo y todo. Entonces dijeron, no es que él fue y dijo, yo soy egipcio. Oyó que dijeron, un egipcio nos ayudó. Se quedó callado. Qué musar, qué enseñanza, Rabotay. Qué enseñanza tan impresionante es esta. La primera, no es el tema de la plática de hoy, pero sí es bueno mencionarlo en estos días. Ish mitri y tirano mi adaroy. Yo conté en una conferencia, no recuerdo si en este grupo o en otro grupo, que en cierta ocasión asistí a una plática en un lugar, un templo. Había mucha gente, como 500 personas. Y el tema de la plática era si nosotros somos judíos mexicanos o mexicanos judíos. Este fue el tema del debate. Había un rabino, un profesor de una escuela judía, director creo que era, y una psicóloga creo que también había ahí. Estaban los que dirigían el debate y estaba el público. Entonces, cuando empezó el tema, abrieron el tema, le dio la palabra al rabino. El rabino dijo, por supuesto, nosotros tenemos que saber que primero somos...
No,
el rabino dijo, que somos Yehudim y este. Y después también somos mexicanos, pero tenemos que ser. Para un señor aproximadamente de 50 y 60 años, un señor mayor que estaba hasta atrás sentado,
discúlpeme, rabino, usted está muy equivocado. Perdóneme que le diga, pues está muy equivocado. Nosotros nacimos aquí en México y somos mexicanos porque tenemos pasaporte mexicano y mexicanos y mexicanos y mexicanos. Tenemos mexicanos y todos mexicanos y mexicanos. Así en forma de enojado el señor.
Pero se veía, junto con su enojo, se veía su grado de ignorancia. Se paró un joven de 18 años. Dijo, rabino, ¿me permite contestarle a este señor y demostrarle que está equivocado? El rabino dijo, con mucho gusto. Tomó el micrófono y dijo, señor fulano, le voy a hacer una pregunta. Le voy a demostrar que usted es judío mexicano, no mexicano. Una demostración. No se lo voy a explicar filosóficamente. Con pruebas. Si el día de mañana, lo alén, los judíos somos expulsados de México, ¿qué puede suceder? Si en España después de 800 años pudo suceder, y en Alemania después de 700 años, y en Babel después de 1000 años de estar en Irak, fuimos expulsados, todo puede suceder. Si lo alén, algún día somos expulsados, y de repente llegamos, ¿se encuentra usted de repente en dónde? Dijo, creo que en Bolivia. De repente se encuentra en Bolivia. ¿Qué es lo primero que va a preguntar usted llegando ahí? ¿Dónde hay judíos? ¿Dónde hay mexicanos? Cuando usted busque dónde vivir, ¿qué es lo primero que va a preguntar? Esa es, no, no hay una comunidad judía. Esa es la prueba que usted es primero judío, es más judío que mexicano. Y todos aplaudieron y el señor reconoció. Ish Mitzri, ese problema, Rabotai. Cuando empieza la pregunta, ¿qué somos? ¿Judíos, mexicanos, mexicanos, judíos? Ya es una señal que somos portadores del virus de la asimilación. Cuando empieza el debate, en Estados Unidos, 50 años empezaron a debatir ese tema, y ahí están los resultados. Cuando aquí empezó hace 10 años, 15 años empezaron a debatir el tema, ya se están viendo los resultados. Cuando se empieza a debatir, cuando empieza a dudar uno su identidad, por eso, miren qué profundo que está esto. Hay veces la persona no se da cuenta, uno dice, no, yo no dudo de mi identidad, yo nada. Miren dónde empieza. ¿Saben dónde empieza? Cuando oyes que dicen un mexicano y te quedas callado. Ya empieza a entrar el veneno. Ya te empieza a entrar la idea que eres más goy que yo. Y Moshe Rabbeinu, que llegó a Moshe Rabbeinu, la categoría de Moshe Rabbeinu, le reclamaron y le costó la entrada a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque era único judío en todo Midian. No era Mitzrayim, escapó a Midian, único judío en todo el país. Cuando dijeron un egipcio, tenía que haber dicho perdón, un judío egipcio. Ese es el orgullo que el yehudí debe llevar su judaísmo. Como dijimos una vez, cuando el yehudí trata de ocultar su judaísmo, el goy se lo recuerda. El goy no quiere. Dijimos, hay dos tipos de goyim. Goyim que te aprecian, y esos te quieren ver como judío, te quieren ver que con tus valores, te aprecian porque eres el judío bíblico, por esta aprecia. O goyim que te odian, y te quieren ver separado de él, te quieren ver distinto, te quieren ver extranjero. Y cuando el yehudí trata de asimilarse, acercarse, sucede lo que sucede. Conté, no sé si en este grupo conté, una vez un goy me dio una lección, aparte del portero ese. Otro goy, un taxista aquí en México me dio una lección. Estaba viajando, no me acuerdo, un día en taxi al centro. Y así abren plática, que esto, que el otro. Y usted dónde es, ya la pregunta, ¿usted dónde es? Y yo nací en Argentina, viví ahí 14 años. Me fui a Jerusalén, estudié 10 años en Jerusalén. Luego vine aquí, me casé con una mexicana y tengo 7 hijos mexicanos. Me dice, ¿a poco ustedes, los judíos, se pueden casar con mexicanos? Sí. Dije, perdón, con una judía. Me dice, ah, con una judía mexicana, ah. Así me dice. miren cómo el goy, yo me acostumbré, yo estoy casado con mexicanos, soy argentino, estoy casado con mexicana, tengo pasaporte mexicano. Y el chofer del taxi me recordó, no diga con una mexicana, ustedes los judíos no se pueden casar con una judía que vive en México. ¿Ya entendieron? El Musar, que a veces la persona tiene... Ish Mitzri fue el primer mensaje. No dijimos que la Torah... ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada? Que el que quiere vivir... Que quiere vivir muchos años, ¿qué tiene que hacer? Que quiere vivir muchos años, ¿qué tiene que hacer? Aprender... No, otra cosa, otra cosa. ¿Cómo puede la persona de repente vivir 5.000 años? ¿Cómo? Dijimos, cuando le preguntas a alguien cuántos años tienes, años de experiencia. Entonces, si tú asimilas la experiencia de tu papá y la de tu abuelito y la de tu bisabuelo, entonces tú tienes los años de él y de ellos, más los tuyos. Entonces tú tienes mucho más. Entonces, aquel que estudia, así explicamos, aquel que estudia la Torah y aprende la experiencia de Adam Arishon, de Caín, de Ebel, del Diluvio, del Mabul, de Sedón, de Amorá, de Moshe, de Mitzrayim, el que estudia la Torah con profundidad y saca el mensaje, automáticamente le preguntas, ¿qué edad tienes? Yo, 5.755. ¿Cómo tan viejo es? ¿Sí? ¿Qué decir tienes? Si la comida no la tienes, los paseos no los tienes, ¿qué es lo único que tienes? La enseñanza. Si yo tengo la enseñanza de toda la historia del mundo, entonces yo me puedo considerar que yo mi edad es 5.755 años. Es una de las enseñanzas. Como les he dicho, que Bezrat Hashem, vamos a tratar, a raíz de este aprendizaje que tuvimos, que la vida de la persona no es los años que perdió, que se fueron, sino es la experiencia que ha acumulado en esos años. Esos son los años que uno tiene consigo. A raíz de esto, Bezrat Hashem, vamos a tratar todo este año de estudiar a fondo las experiencias que nos enseña la historia para poder asimiladas. Como dijimos una vez, un dicho, que lo único que se aprende de la historia es que la gente no aprende de la historia. El aprendizaje más grande de la historia es que la gente no quiere aprender de eso. La historia se repite, es absurdo. ¿Por qué se repite? Si ya pasó una vez, que no vuelve a pasar otra vez. ¿Por qué? Cada quien quiere tener sus propias experiencias y al final, después de 5.000 años, dicen, hay un libro que salió. La Torah tenía razón. Sí, tenía razón, mucha razón. Entonces, lástima que se dan cuenta. Entonces, eso es lo que tratamos. La primera cosa que nos enseña aquí Moshe Rabén. No vayan a cometer el error que yo cometí. Me costó no entrar a Israel. Me costó la vida para ellos. Moshe Rabén no era tan... Si él estaba dispuesto a entrar en forma de piedra con tal de entrar, quiere decir que para él más importante estar en Israel que estar vivo como un ser humano. No estar en Israel por la patria o por esto. Era por la Kedushá de la tierra de Israel. Perdí todo eso por quedarme callado cuando me identificaron como egipcio y no como judío. Entonces, es el primer mensaje que tenemos aquí en esta perashá. Es muy difícil, yo sé que no es fácil. Hoy en día no creo que haya una persona de nosotros que esté dispuesto cuando digan un mexicano me ayudó, disculpe, un judío. No sé, es una categoría que hay que... Cuando había un profesor se llamaba un premio Nobel de literatura judía, le llamaban Sofer Aumá, el escritor de la nación, quién sabe cómo se llamaba, en Israel, falleció hace como 15 o 20 años, Shai Agnon. Shai Agnon era uno de los escritores más famosos de las últimas décadas. Recibió premio Nobel. Para el Estado de Israel era mucho orgullo, en el tiempo de Ben Gurión, de Golda Meir, no me acuerdo quién era. Era un orgullo muy grande que el primer escritor israelí, judío israelí, que reciba un premio Nobel de literatura. Era un orgullo muy grande. Le mandan la invitación, premio Nobel es mucho dinero, aparte de ser medalla y sabor, y orgullo y prestigio. Le mandan la invitación y el señor la rechaza. ¿Con qué motivo? Porque lo van a hacer el día sábado, las entregas de los judíos el día sábado, y nosotros, yo no puedo el día sábado, el día religioso, era Shomer Shabbat. No era así, era Shomer Shabbat. Hizo un escándalo en el Parlamento israelí. ¿Cómo estás avergonzando los tiempos antiguos? Estás demostrando que somos gente, pensamos que tú eras un hombre culto, avanzado, moderno. Todavía sigues siendo los antiguos, que Shabbat, no Shabbat. Está bien, Shabbat, que fue más importante, pero premio Nobel, ¿cómo vas? Pues discúlpeme. Y se hizo toda una discusión en el Parlamento, querían hacer una ley que lo obligue a este Shai Agnon a asistir al premio Nobel. Y se hizo todo un debate. Mientras estaba haciendo el debate, llega un telegrama de Estocolmo, en honor al señor Shai Agnon, postergamos la entrega del premio Nobel al día domingo. Eso es lo que dijimos antes. Hay veces el judío con su complejo de inferioridad y el goy, por respeto, lo recibe con orgullo. Hoy en día ya se hizo normal. Ahí salí el periódico, el premio Nobel que recibió Sabine Pérez, iba a ser el sábado a las 5 de la tarde. Y lo postergaron el sábado a las 7 de la noche para que sea después de la Shekiah, porque ya se hizo ley del gobierno israelí y que toda cosa oficial del gobierno no se puede hacer en Shabbat. ¿Sí? Y ahí cuenta que como tenían una custodia muy fuerte por los terroristas que querían, tenían 800 policías cuidándolos, y como en Shabbat fueron caminando, tenían que ir al hotel caminando de un lugar a otro, 15 minutos, como 3 aviones y 2 helicópteros y patrullas. ¿Por qué? Porque ellos no van en coche, van caminando porque es Shabbat. Es Yad Kiddush Hashem. Tenemos que saber, Rabotai, otro ejemplo también, cuando el Yehudí se identifica con lo que es. Inspira respeto. Contó el Rab Ade Sabah que estuvo acá, un suceso famoso que sucedió en Turquía. Había en Turquía un archimillonario que se llamaba señor apellido Politi. Politi, ¿sí era su apellido? Decían Hajam Politi. Era judío y era religioso y era un comerciante multimillonario. Y él tenía muchas relaciones con el gobierno. Ahí dice que el sultán se llamaba Gamal Pasha. ¿No? Gamal Pasha. El sultán era un hombre muy tirano. Dice, si nada más pasaba una mosca, en forma no oficial, lo aleno, se podía hacer un pleito y juicio al guardaespaldas porque dejó entrar la mosca, a tal grado. Entonces un día el gobierno quería hacer un proyecto y estaban buscando quién era el mejor comerciante que iba a ofrecer el mejor presupuesto para esto. Se reunió como 20 comerciantes goyim y estaba este yudí entre ellos. Eran las 5 de la tarde con el Gamal Pasha. Él iba a oír las propuestas, lo que iban a ofrecer, y según eso se iba a decidir quién de los 20, de las 20 personas iban a tomar, empresas iban a tomar el proyecto. Eran las 5:30, estaban debatiendo. De repente, todo ahí era muy calculado, exacto. No se movían, todos temblando. Y también no quedar mal con el porque queremos también. Este yudí checa el reloj, 5:30, la hora de hija. Y la junta todavía sigue. Se para, pone a un costado, pone a un costado. Todos están. Lo aleno, en ese tiempo había pena de muerte. Todos ya veían lo peor. Se hizo un silencio en el todo así. No lo podía creer. Este judío atrevido. Cuando terminó de rezar, se sentó en su lugar. Y él ya sabía que... Dicen que él oía los comentarios que hablaban entre ellos y que pensó que era su último rezo de su vida. Lo rezó con toda la cabela. Se sentó y le dice el Gamal Pasha. Se hizo silencio un minuto. ¿Qué hiciste? Le dice, fui a rezar. Dice, ¿tú no sabes delante de quién estás sentado? Dijo, sí. Yo también sé delante de quién estoy parado. Estoy parado delante del rey del rey. Delante de alguien que es más grande que tú y que todos los reyes juntos. Tú mereces respeto, pero él merece más respeto. Tú y yo necesitamos respetarlo. Se quedó pensativo medio minuto en la mata allá. Dice, con esta persona hago la operación. Cerró el contrato con él. Ese es el musar. Cuando el yehudí lleva su religión, su Torah, su identidad con orgullo, inspira respeto y todas las cosas salen positivas. Cuando el yehudí trata de acomplejarse y esconder su identidad, sale perdiendo por todos lados. Porque al final, ¿se acuerdan de la universidad, aquel joven, que el profesor le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Ese fue el examen y perdió la prueba. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo la cultura romana? ¿Cómo te llamas? Si no sabes cómo te llamas, ¿qué filósofo vas? Es el primer mensaje de Ishmit. Vamos a pasar al segundo. Luego Moshe está en Midian como 20 años aproximadamente, y tenía más, como 40 años. A los 80 años de Moshe Rabbeinu, él era pastor. A los 80 años de Moshe, él era pastor de quién? ¿El ganado de quién? Un Moshe Ayarroé, Tony Tro, pastor de Anadifro, se le perdió una ovejita, salió a buscarla al desierto, dijo, ¿por qué así se me tomar? ¿Cómo va a sufrir sin tener lo que tomar? Dijo, yo no me interesa perder una ovejita. pero que sufra esa ovejita sin tener lo que comer y se muera de sed y de hambre, eso no lo puedo soportar. La persiguió hasta el desierto, Jalamitba, hasta el desierto, y se escapaba y seguía y seguía y seguía. Vino Dios, dijo, una persona que piensa en el sufrimiento de una ovejita, él puede dirigir mi rebaño, él va a ser el dirigente del pueblo. Llega ahí, se presentó Dios en la zarza, famoso, y viene Hashem y le dice, Moshe, tú vas a ir, con el faraón para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. 7 días estuvo discutiendo Moshe y negándose. 7 veces Moshe se negó a Dios. Por eso cuando Moshe pidió entrar a Israel, Dios le dijo, cuando tú quisiste, cuando yo quise, tú no quisiste. Ahorita que tú quieres, yo soy el Señor. Así está escrito en Midrash, que será titia taloratit. 7 veces. En una de esas, Moshe Rabbeinu le dice a Kadosh Baruj Hu, después que Hashem lo convenció y le hizo milagros, dijo, toma, toma estos milagros, con esto te van a creer y todo, todo. Porque Moshe le dijo, ¿cómo no me van a creer? Venlo ya a Miluli, no me van a creer. Dijo, toma estos milagros, te van a creer. Después dice, Mayome Moshe Hashem, vi Hashem Lois de Barim Anoji, que yo no soy un hombre elocuente. Gami temor que va teuchvad la emoción no era tartamudo. Si uno de ustedes, Tomás Lemar, presidente del Comité Central, y si estamos buscando un representante que vaya ante señor de Gortari para pedirle que baje los impuestos. Que vaya con el presidente de la nación a pedirle un descuento de los impuestos, que le bajen los impuestos a las empresas judías de México. Y te escogimos a ti para que vayas. ¿Cómo yo? ¿De dónde? Está bien, pero es una persona que está tartamudo, que no tiene elocuencia, que no tiene... Es falta, además es falta de respeto. Esto me mandan, la comunidad. ¿A quién se busca? Un buen parecido, que sabe hablar bien, que sabe convencer. Moshe Rabbeinu le dice a Dios, ¿cómo me mandas a mí? Yo de tartamudo. Se enojó a Hashem con Moshe. Vayomer Hashem elav, le dijo Dios a él, ¡Nisan pel Adam! ¿Quién le puso boca al hombre? Mía Sumilén, ¿quién hizo a los hombres mudos? ¿Quién hizo a los sordos? ¿Quién hizo a los que ven? ¿Quién hizo a los ciegos? Todo lo hice yo. Y ahora ve a hablar con el faraón. ¿Y qué respuesta? Moshe dijo algo lógico. ¿Cómo voy a ir yo tartamudo? Y Dios se enoja. ¿Sí? ¿Quién hizo a los mudos y a los que ven? Tú me hiciste. Pero ya que me hiciste, ya que estoy así, entonces no me mandes. Atalej, ve. Y no es que Dios le dijo, te voy a curar, no, hasta el tartamudo. Ve, tartamudo, y ve. Entonces, la pregunta es, ¿qué respuesta fue? ¿Cómo? O cúramelo, o te estoy diciendo algo lógico, contéstame. No me contestas. Es una pregunta muy fuerte. Antes, cuando Moshe habló una de las cosas que le dijo a Dios para no ir a con él, dice Moshe, vaya Moshe, vaya me vejenlo ya a mí, Nuli. A mi Israel no me van a creer. No van a creer que vienen, que tienen una geulá, que tienen una salvación. Dios le dijo, ¿por qué hablas de Hashanah del pueblo de Israel? Ellos tienen fe, ellos creen en los hajamim, ellos creen en Dios. Hablaste de Hashanah, mete la mano, se ve la mano leprosa. Aquí se aprende que el que habla mal de Am Israel, se lepra. Y Dios le hizo los milagros para que el pueblo le crea. Y después, cuando llegó Moshe con el pueblo, dice la Torah, increíble, vaya amén, am. Todo el pueblo tuvo fe y creyó, no es que se negaron tú quién eres. Cuando dijeron que Dios nos va a salvar de Egipto, todos tuvieron emuná. Todos creyeron. Todos fueron creyentes. Preguntó el Rab Adel Shevita. Dice, ¿el problema cuál era aquí? ¿Que el pueblo crea o que el faraón crea? ¿Quién tiene que creer? El problema es, háganse cuenta que yo les digo a ustedes ahora, viene Hashem y me dice a mí, ve con el presidente y dile que baje los impuestos. Yo no, el pueblo no me va a creer. ¿Ese es el problema? El problema es que el gobierno no va a aceptar, el presidente no va a aceptar. Moshe tenía que haber dicho, ¡Paró, no va a aceptar! Moshe Rabbeinu no tenía ese problema. ¿Cuál era el problema de él? El pueblo no va a creer. ¿Cómo hago para que ellos me crean? Y cuando fui y le creyeron, ¡ah! Un aplauso, ya el pueblo creyó. ¿Ese es el problema? ¿Ese no es el problema? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Ustedes saben cuántas plagas hubo en Egipto? 10 plagas. Dan, Sefardea, Kinimarot. Cosas milagrosas. Extremadamente milagrosas. La partida del mar... Y hago milagrosísimo, cosas impresionantes. ¿Para qué se hicieron estos milagros? Para que Paró deje libre al pueblo de Israel, ¿verdad o no? si ya Dios está acudiendo a los milagros, pues ya, que un abrir y cerrar de ojos, de repente aparezcan todos los judíos en Israel. ¿Es problema para Dios hacer eso? Tú me puedes decir que Dios no hace milagros. No quiere hacer milagros, está bien. La conducta de Dios no es milagrosa. Pero Dan se pardea a Kinim, todo era milagro. La partida del mar fue milagro, todo fue milagro. Si ya estás llegando a ese nivel de milagros, pues ya, un abrir y cerrar de ojos en un segundo, se transportan todos los judíos, de repente amanece Paró, ¿dónde están los empleados? No hay. Ven, Jacobo, José, no hay, Josefe, no hay. ¿No están? ¿Es problema para Dios hacer eso? Entonces, ¿para qué se necesitan 10 planes? Son tres preguntas relacionadas con la operación. Y la cuarta, la última, que fue la última, el otro error de Moshe Rabbeinu, el tercer error de Moshe Rabbeinu que le costó la entrada a Israel. Cuando Moshe llegó con el faraón, primero fue con los Yehudim, y les dijo, llegó el momento de salvarse. ¿Tienen emuná? ¿Creen o no creen? ¡Sí, creemos! Ah, ya está, ya el problema está resuelto. Ya creen, ese era todo el problema. Luego reúne Moshe a los 70 de Kenim, así trae. El Bajú le dijo, reúne 70 de Kenim, que ellos te acompañen a lo de Faraón, una comitiva de 70 de Kenim, respaldado por todo. Y así fue Moshe reunió a todos de Kenim y dijo, sí, sí, claro que sí. Nosotros sabíamos que hay una profecía que íbamos a ser salvados de Egipto. Órale, vamos todos. Cuando llegó, dice el Pasuk, Beahar Bao Moshe de Aarón. Y después entraron Moshe y Aarón. Preguntar así, ¿dónde están los 70? Se iban zafando de a uno. En el camino se iban saliendo de a uno. Decía, ¿cómo vamos a entrar ahí? Hay brujos, hay brujerías, hay eso. Era muy difícil entrar al palacio del faraón. Se fueron zafando de a uno. Era entre una comitiva de 70. Esa es una enseñanza para todas. 72, 70 y Moshe de Aarón. Esa es una enseñanza muy grande para todas las personas que organizan juntas de revoluciones y todo. Sí, todos, vamos, hasta. Cuando llega el momento, sí, te volteas. Eso puede ser, es otra experiencia de la vida. Y Moshe no se desmoralizó. No dijo,
ya no viene detrás de mí, ya no.
Pero después de muchos años, cuando Hashem quiso escoger 70 Sanedrín profetas, que van a ser ayudantes de Moshe, dijo, no, esos 70 jóvenes. Esos 70 escabulleron a uno no sirven. Esos cobardes no sirven. ¿Quiénes son los que se iban a hacer? Aquellos policías que ponía el faraón, ponía policías judíos, la vi como hacían en el holocausto, le ponían agenda. Ponían policías judíos para que ellos se responsabilicen que los judíos trabajen. Y ustedes saben todas las trampas de los judíos para que se responsabilicen. Y cuando un yehudí no cumplía con su obligación, ¿a quién le pegaban? Al policía. Al encargado judío le pegaban porque el judío no cumplió. Entonces, ¿qué hacían para que el encargado le pegue al judío? Dice, Bayucucho te deben a Israel. Los policías decían, prefiero que me peguen a mí que no sufra el judío. Entonces, ellos no usaban su poder que le daban pistola y todo. No usaban su poder para hacer trabajar más, sino al contrario. Que ustedes trabajen lo que puedan y lo que no, que nos den los golpes a nosotros. Dijo Dios, esos que recibieron el golpe, esos van a ser los profetas. No los 70 que se escapaban uno atrás del otro cuando son momentos difíciles. Es una enseñanza aparte, ¿no? Experiencias de la vida. Que estamos viendo que el que lo estudia a fondo ya no se decepciona cuando organiza cosas y de repente lo dejan solo. Llega Moshe y Aarón con el faraón y le dicen, faraón, ya está resuelto el problema, ya hablé con el pueblo, todos están dispuestos a hacerte el favor y de irte del país. Nada más necesitamos tu ok, tu autorización. ¿De qué me están hablando? Sí, ahorita, exactamente. ¿De qué me están hablando? ¿Cómo no sabes? Dios, el Dios de los judíos, nos presentó a nosotros y nos dijo que nos tienes que dejar ir. ¿Cómo no te debes a decir que no? Dice, ¿quién es ese Dios? ¿Cómo se llama? Le dijo, José, Geo, Yudkevaken. Abrió el faraón su carpeta, su folder, y dice, no aparece en mi lista. Yo tengo todos los nombres, así trae. No lo veo en el cuaderno mío, no aparece el nombre de ese Dios, no lo conozco. ¿Quién es? Y aunque digamos que sea, ¿por qué estoy comprometido a hacerle caso? Le dijimos, conste, si no lo mandas. Y así, José Abreu venía con toda la inocencia. Él entendió que todo el problema era los judíos. Los judíos ya aceptaron. ¿Qué problema hay de tu parte? ¿Cómo aceptaron? Son mis esclavos. Faraón dijo, ¿qué? ¿Quieren salir libres? Cuando empiezan a pensar en la libertad, quiere decir que tienen demasiado tiempo libre para pensar. Ahorita les voy a dar más trabajo. Antes el sábado descansaban, no van a descansar ya el sábado. Antes yo les daba la paja para que fabriquen el tabique. Ahí está, ellos tienen que ir a buscar la paja y tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos que hacían hasta ahora. Ellos tienen que ir y buscar la materia prima. Barminan. Viene a los, imagínense, un día antes había venido Moshe y le dijo al pueblo, ah, la salvación, la Geulá, Pacot, Pacati, Payamén, se apostanaron, se emocionaron todos. Al otro día viene el decreto, más trabajo, ¿qué más trabajo? Muchísimo más trabajo. Si trabajaban 12 horas, 18 horas, ir a buscar y sudaban y no
podían.
Y rendir lo mismo, lo aleno, estaban desesperados. Pues cuando vieron los policías a Moshe, eran los policías. No los policías. Dos judíos vieron a Moshe, eran los dos que estaban peleando ahí. Los vieron a Moshe y les dijeron, ustedes vinieron a salvar al pueblo, esta es la salvación. No nada más, ahorita nos hicieron quedar mal con el gobierno, antes nos daban vacaciones, nos daban fin de semana, nos daban esto, ahorita no nos dan nada. Ustedes nos hicieron peor, los rabinos siempre quieren arreglar y salen destruyendo a la comunidad y no saben, no son políticos, no saben eso, todas las cosas. ¿Y qué hacen Moshe? No es desesperante, imagínense ustedes lo que me Moshe. Dios le insiste 7 días que vaya a salvar. Él se niega. Al final acepta. Y él dijo 7 argumentos para no ir. Y Dios le dijo, no hay problema, yo voy a estar contigo, vas a ver que todo va a estar bien. Tú ve, no te preocupes, no tienes fe en Dios, ve. Vamos, emociona al pueblo, hace fiesta, organiza reuniones, juntas. Va con el faraón, resultado, esclavitud doble. Vayasho Moshe, Hashem Ayomar. Regresó Moshe con Dios y con Dios. Hashem la madre o talamaz de. La más de Shlachtani, ¿para qué la mandaste? Desde el día que fui a hablar, salió peor la cosa. Era la más de. Salió peor, no nada más que no lo salvaste, salió peor la cosa. Ayó me nacé en el Moshe. Se enojó Moshe conmigo. Moshe se enojó con Dios. ¿Por qué me mandaste algo? Te dije que no quería ir. Entonces, ¿para qué me mandaste? Ayó me nacé en el Moshe. Atatir, Asher este le faró. Ahora vas a ver lo que le voy a hacer al faraón. Dícenos a Jamín. Ahora vas a ver lo que le voy a hacer al faraón, pero no vas a ver lo que les voy a hacer en las guerras de Israel cuando conquisten la tierra. Ahora vas a ver, pero el futuro no va a pasar. Aquí fue la sentencia, porque Moshe dudó. Rabotai, es muy difícil, muy difícil. Yo no puedo entender tanto. ¿Qué pretenden de Moshe Rabén? Se escapa un hombre de Egipto, salva a unas chavas, van a estar con el papá y dice, un egipcio nos salvó, tienes que decir judío.
Ya.
Está bien, ya. Acepto, aprendí, tengo que decir judío. Vas, insisten que vas a salvar al pueblo. Dice, yo soy tartamudo, te enojan. Yo hice a los tartamudos, tú lo hiciste, por eso estoy tartamudo. ¿Qué quieres? Júrame, luego voy. Tercero, ya acepta, al final, después te enojaste, bueno, pues, va, hace emoción al pueblo, resultado, trabajan doble. Va, se enoja, se queja a Dios y ya no va a ser sincero. Bueno, ¿qué quieres? Esa es la suerte de los dirigentes del pueblo judío. Miren qué difícil que es ser dirigente del pueblo judío. ¿Cómo le reclaman? ¿Cuál es el mensaje? La última pregunta es la que quiero contar antes de dar la respuesta. Bueno, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo que Moshe vaya y que le perjudique y que lo haga trabajar el doble y que después Moshe se queje y que luego diga va a haber milagros? ¿Pero por qué tiene que haber pasado esto? Ya que empiece directamente, libéralos. ¿No los quiere liberar? Dan, Sefardea, Kinim, Arob. ¿Por qué tuvo que venir este proceso? Estas son las 3 preguntas que vamos a tratar de contestar esta noche y llegar a la respuesta final. ¿Qué es la señal de la tefila? ¿Cuál es el asunto de la tefila? Pongan atención, Rabotai. Dice la Gemara. Antes de dice la Gemara, ¿qué entendemos nosotros que es la tefila? ¿Qué es la tefila? ¿Qué es el rezo? Es un medio para pedir a Dios que nos ayude a resolver nuestros problemas. Esa es la tefila. Así entendemos todos nosotros que es la tefila. Y por eso hicimos la pregunta, ¿qué estás pidiendo si ya está destinado? Pongan atención. Dice la Gemara, ¿por qué nuestras matriarcas fueron a Akarot, fueron estériles? ¿Por qué Sara fue estéril, Rivka estéril? Mi pene, Shakadosh, Baruj Hu, mi Aver y Filatán. Porque Baruj Hu desea los rezos de los Yehudim. Desea que rezan. Miren lo que estamos viendo ahora. Totalmente contrario a lo que entendemos. No es el rezo para resolver los problemas, sino los problemas para que Dios esté. El rezo no es un medio para lograr un objetivo, sino el problema es un medio para lograr el objetivo que es el rezo. El rezo es un objetivo, no un medio. Y esto es lo que quiero explicar la noche de hoy y tratar de dejar un poco aclarado. Sabotay. La meta de la persona sobre la tierra es una y no más que una. Así dice el Mesilat Yesharim en el principio. Todo lo que la persona hace en la vida, todos los negocios, trabajo, familia, criar, educar, todo lo que uno hace, hay una sola meta. No otra. Comunicarse con el Creador. Todo lo demás son medios, intermedios. La comunicación, estar en contacto con... ¿Ven? Con Dios. Esa es la meta de todo lo que uno hace. Si uno logra, nada más, ¿cómo se logra eso? Con Shabbat, con Kasher, con Tevilá, quitando cosas que provocan interferencia en la comunicación. Los pecados, el Hazir, el Taref, el Nidá, todo eso provoca interferencia. Y poniendo los canales correctos para lograr la comunicación, que son Tefilín, Nerot, Shabbat, Halal, las mitzvot que debe hacer para comunicarse con Dios. Pero la meta de todo, en pocas palabras, es estar en comunicación con Hashem. ¿Cuál es la manera que se comunica la persona con Hashem Yitbaraj? Pongan atención. La manera que se comunica la persona es una. Cuando una persona siente la dependencia de Dios. Cuando se siente uno dependiente de Él, en ese momento se está comunicando con Él. Y cuando estás conectado con Él, automáticamente viene toda la bendición. Es algo, pongan atención, es muy profundo esto. Hashem Yitbaraj tiene mucha bendición. ¿Qué le cuesta a una persona? Le dijo, Dios, tú tienes tantos millones. Ya, dame unos milloncitos de dólares para aquí. Ya, diste para allá, para acá. Echa unos para acá también. A Dios no le cuesta nada. El problema es otro. El problema es que tiene que haber un tubo de comunicación, un ducto por el cual venga la bendición divina. Cuando una persona hace tefilá, una vez trajimos el ejemplo del avión cisterna. ¿Recuerdan? Avión cisterna. Hay avión cisterna que los aviones de guerra, para poder volar a una velocidad mayor, tienen que ser de poco combustible, que no sean... Si están tanques muy grandes, pesados, no pueden volar a tanta velocidad. Pero a veces tienen que volar un tramo muy largo. ¿Cómo le hacen? Entonces hay avión de guerra cisterna. Aviones que están llenos de combustible y cargan gasolina en el aire. Yo lo he visto en fotos, ¿no? En fotos, en una revista, un artículo sobre esto. Es impresionante. ¿Qué es lo más impresionante? Tienen que ir los dos a la misma velocidad. Cuando están a la misma velocidad por computación, se ponen a la misma velocidad, luego sale de este un tubo, del de arriba sale un tubo, y el de abajo tiene que ponerlo, embonarlo exactamente en el hoyo donde va la gasolina, y van volando a la misma velocidad y se van cargando. Es algo impresionante. Perdón. Ahora, el avión cisterna que está arriba, aunque quiera darle mucha gasolina al de abajo, y aunque baje su tubo, si el otro no se conecta, no es forma. Se va a ir la gasolina y va a caer al espacio, al aire. ¿Verdad o no? Lo más importante es que el avión de abajo sepa conectarse. Eso es tefilá. Akadosh Baruj Hu ya decidió que vamos a ser ricos, que vamos a ser inteligentes, vamos a ser sanos. Toda la verajá ya está decidida. Nada más hay un problema. El tubo está desconectado. El avión de abajo camina a una velocidad mayor o menor y no se conecta. Y la tefilá es... Hay una propaganda que me causó mucha impresión hace muchos años aquí en México. Unas combis. Conéctese.
¿Qué?
Conéctese. De cablevisión. Conéctese. Oye, ¿qué es eso? Conéctese, pregunté. No, es que puedes captar ondas de todos lados. Digo, ¿yo cómo va a captar ondas? Yo no tengo nada. No, tú no tienes que hacer nada. Nada más conéctese. No tienes que hacer nada. Hay gente que cree, ¿cómo yo? ¿De dónde voy a hacer yo? ¿De dónde voy a sacar fuerzas? Tú no tienes que hacer nada. Todo ya está hecho. Ya está programado. Ya está destinado. Ya está marcado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Enchúpate. Conéctate. Eso es tefilá. El rezo es cuando una persona se para ante Dios y le dice, dame sabiduría. No le está pidiendo sabiduría. Decimos, acá Juanen le alanda. La sabiduría viene de ti. En el momento que la persona reconoce su dependencia constante en todos los niveles del Creador, en ese momento está prospecto para recibir la bendición divina. Ya está conectado. Al estar conectado, ya recibe su suerte, su mesilo, ya está destinado, lo puede decir. Y eso es algo muy, muy importante, este punto, que la persona... Tefilá no quiere decir pedir. Tefilá quiere decir, para entender un poquito más, porque uno dice, bueno, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué la persona? Ustedes saben que hay algo muy raro en la vida humana. Algo muy raro que nunca nos pusimos a pensar. Hay personas que viven 90 años, 100 años, 120, 80, 70. ¿Por qué Dios no le dice a la persona de un principio cuánto va a vivir? ¿No sería mucho más padre? ¿Cómo se programa? Yo tengo 70 años, bueno, 20 me voy a dedicar a esto, 10 a esto, 5 a esto, ¿verdad? ¿No sería padrísimo? ¿Quién fue el que se quejó de esto? David Amelech. Seiné tefajot natata yamai. Tefajot, tefaj, tefaj. Un día más, un día más, un día más. No se puede programar. A ver, uno puede hacer programas a 10 años. Ni a 10 días puede hacer uno programas. Pero está mal. Para que la vida tenga más efecto, si tú te organizas, si tú sabes, ¿sabes qué? Un gobierno, un presidente dentro del gobierno, ¿sabes? Tiene 6 años, un sexenio. Los primeros 2 años a hacer devaluaciones. Los otros a estabilizar el país. Los últimos 2 a robar lo que más se pueda. Se programa, se organiza. La gente, lamentablemente, la gente por no estar programada, de repente la agarra, ¡ta! Justo cuando él había programado por disfrutar de la vida, se la quitaron. Hay gente así. Justo cuando construyó la casa y construyó su fábrica, y una señora se quejó en Estados Unidos, una señora mayor, 65 años, se justo cuando habíamos empezado a disfrutar de la vida, mi esposo se fue. ¿Por qué? Porque él pensaba que iba a vivir 120, a los 65, 70 se fue. Si lo vean a la persona, es preferible, yo creo, una persona que le digan cuánto, y que le den poco, y que le digan cuánto, a que esté siempre con el miedo, quizás.
Bueno.
Quizás, sí. La verdad, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? David Amelech le pidió a Hashem, Odieni Hashem, Kitsi, quiero saber cuándo voy a morir. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, Gezerahim y Lefanay, es un decreto que no se descubra la persona el día de su muerte. Le dijo, quiero saber qué año voy a morir, ni qué año. Quiero saber qué día del año, qué fecha. Dime qué fecha, pues, tampoco, por cierto, cuando pase esa fecha, tiene 364 días seguros. Dijo, quiero un mes, quiero saber qué día del mes, tampoco. ¿Qué día de la semana? Dijo, sí, día de semana, Shabbat. Por eso David Amelech cada Shabbat estaba preocupado que iba a morir. Llegaba sábado en la noche, vio que no murió, hacía una fiesta, y esa es la seudad de vivir, seudad de David Amelech, que se celebra el hecho de estar vivo. ¿Eh? La pregunta es por qué. ¿Saben por qué? Porque si Dios sabe que si la persona tiene asegurado un día de vida, ya se desconecta de Dios. Ya no está tan conectado. Ni un día, ni 24 horas sentirse seguro, ya no funciona. Para entender un poquito esto, un poquito. Hoy en día hay muchos problemas en los matrimonios. En la Torah se compara mucho la relación de Dios con el pueblo de Israel, como un hombre con una mujer. Dios es el hombre. Entonces podemos aprender mucho de Dios para la familia y de la familia para Dios. Muchos problemas matrimoniales empiezan, nacen de un punto. Cuando la mujer busca ser autosuficiente. Y aparentemente todos creen que es bueno que estudie, que vaya a la universidad, que tenga carrera, que tenga su propio trabajo, que no necesite depender de su esposo. Rabotai, la dependencia causa la unión. Y la autosuficiencia causa la separación. Bueno, que la mujer ayuda al hombre es otra cosa. Hay mujeres que ayudan al gasto de la casa. Es un concepto muy bueno que la mujer participe cuando el hombre necesita que la ayude. Pero hay muchas mujeres que no son con esa idea. Hay mujeres que dicen, yo soy autosuficiente. Yo no necesito, yo tengo mi propia cuenta, mi propio dinero. Entonces, yo soy autosuficiente. No dependo de mi esposo. No dependo, pongan atención, cuando hay autosuficiencia, hay separación. Y cuando hay dependencia, hay unión. Dios creó el mundo de tal manera que haya dependientes. Hay gente que da y hay gente que recibe. Entonces, así como en un matrimonio, cuando la mujer quiere dejar de depender de su esposo, se empieza a destruir la unión, también en la relación entre la persona y el creador. Cuando la persona quiere dejar de depender de Dios, se crea una separación. Y cuando la persona se siente constantemente dependiente, por favor, Dios, dame, dame, dame. Ese dame constante crea una unión y esa es la comunicación. No es que al pedir vas a recibir más de lo que mereces. Lo que mereces, pero te conectas y al conectarte lo recibes. Ese es el mensaje que aprendemos la noche de hoy. Y hay mucho más para hablar sobre este tema, pero es un poco tarde la hora. Nada más voy a contar un más que sucedió con el Jadonish. No era Jadonish, un jajá muy grande. Una señora tenía problema que tenía 10 años que no se quedaba embarazada. Quería una veraja. Entonces pidió una cita. Jajam dijo, ven mañana. Vino el otro día. Le dijo el encargado, no se puede recibir ahora. El otro día, 6 o 7 veces, el jajam la postergó y no la recibió. Hasta que esta mujer ya se cansó y dejó de ir. Al otro año, vino a invitar a jajam al tour de su hijo. Entonces, el Jajam le preguntó, ¿por qué ya no volviste a venir? Dice, la verdad, sinceramente, Jajam, le voy a decir, me sentí tan mal de tantas veces que usted me rechazó y dije, que yo necesito que recen por mí, yo voy a rezar por mí. ¿Para qué que otros recen? ¿Que quién es él para hacerme sufrir tanto? Y me puse a rezar yo de todo corazón. Dice Jajam, eso es lo que yo quería. Es lo que yo quería lograr. Cuando la persona deposita su fe en otro hombre, es peligroso. Por eso es tan peligroso aquellas personas que acuden a tipos de gentes. Es bueno pedirle a un Jajam que rece por uno. ¿Por qué? Porque el Jajam tiene que estar alguna comunicación, algún canal de comunicación más directa. Pero hay gente que acuden a lo aleno, tipos de rabinos que vienen dudosos, con todos tipos de cosas raras, cosas cabalísticas, cosas futuros y pasados y presentes y cosas milagrosas, cosas que impresionan, pero vayan a los brujos de la zona y también impresionan. ¿Verdad o no? Ese no es el camino de la Torah. El camino de la Torah es que la persona se comunique con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Todos los problemas que tienes son para que reces. No es que rezas para el problema. El problema es para que reces. Entonces, si una persona reza antes que vengan los problemas, pues ya no hay causa para que vengan. Si todo el objetivo es que reces, si tú estás comunicado todo el tiempo, pues ¿para qué te van a mandar el problema? ¿Ya entendieron? Los problemas vienen cualquier tipo de problema. La persona tiene que saber, Rabotai, el rezo se debe de aplicar en todos los niveles. El rezo se aplica en todos los niveles. Una persona se descompone la lavadora, Dios ayúdame a encontrar un buen técnico. Un día no viene la Ijire, Dios ayúdame a que venga la Ijire. ¡Ay, me da pena! ¿Cómo va a molestar a Dios para lo de mi Ijire? No. Las cosas que te molestan, las pequeñas y grandes, todo asunto que tienes pendiente, las abuelitas nuestras conocíamos, rezaban, no sabían ni leer ni escribir. ¿Cómo rezaban? Abrían la ventana y decían, Alá Akbar, Dios grande, por favor, cuida a mis hijos, por favor. Ese es el rezo que Dios quiere. Ese es el rezo principal. No nada más abrir libros y leer. Que la persona, cada problemita que tenga, que acuda directamente a la dirección correcta. Que se comunique. Cuando te comunicas, estás comunicado. ¿Cuál fue el pecado de Moshe Rabenu? Pongan atención, Rabotai. ¿Cuál fue el pecado de Moshe Rabenu cuando Dios le dijo, ve a salvar a todo Israel? Dijo, soy tartamudo. Le dijo Dios, ¿eres tartamudo? ¿Alguna vez rezaste a que te quite la tartamudez?
Nunca me lo pediste.
Nunca me lo pediste. ¡Ni San Pela Adam! ¿No sabes que yo te puedo hacer que hables normal? Ahí falló Moshe. ¿Cómo? ¿Ante Dios hay algo imposible? Ese es el problema. Cuando muchas veces la persona dice, yo quiero acercarme a Dios, quiero hacer esto, nomás tengo este problema, que mi esposo, que mi shalom bayit, Dios te va a aceptar. Vamos a suponer que uno llegue entre 100 años y diga, yo porque no quería pelearme con mi esposo, por eso no podía hacer tal cosa. Muy bien, nomás te vas a hacer una pregunta. ¿Me rezaste? ¿Para que me pediste? ¿Para que te ayude a que tu esposo te ayude? ¿No lo hiciste? No agotaste tus recursos. No usaste el recurso de la tefilá. Ese fue el pecado. ¿Sí? No agotaste los recursos de la persona que dice, yo hice todo el esfuerzo. No agotaste los recursos. Cuando Moshe Rabbeinu fue a salvar al pueblo de Israel de Mitzrayim, la emoción era tan grande, todos entusiasmaron, sí, Moshe, junta, 70 de Kemín. Había un problema. En ese momento se podían olvidar de Dios y confiar en Moshe, confiar en la comitiva que iban. Fue Moshe, no nada más que no logró el objetivo, sino que logró que trabajen doble. ¿Qué pasó en ese momento? La gente dijo, ¿ustedes quiénes son para salvar? Ustedes no tienen nada, mejor vamos a pedirle a Dios. Que no vayan a pensar que Moshe Rabbeinu se está salvando. ¿Entendieron lo que el peligro que hay cuando Dios manda un mensajero? Pueden decir, ¿por qué Dios no le curó la tartamudez a Moshe? Para que no digan que la elocuencia de Moshe logró convencer al faraón que los deje ir. Un hombre tartamudo que no tiene ninguna esperanza. A niveles políticos y diplomáticos, no tiene ninguna esperanza de lograr ese objetivo. Si lo logró, es únicamente porque Dios lo hizo. Todo el punto de la vida, pongan atención, Rabotai. Cuando Dios le dijo a Moshe, ve a salvar al pueblo de Israel, la preocupación de Moshe no era el faraón. ¿El faraón? ¿Qué me vale, faraón? Ante Dios, un miedo tengo. Quizá el pueblo judío perdió ya su fe. Y si perdió su fe, ya no hay lo que hacer. ¿Cómo no hay lo que hacer si Dios le prometió a Abraham que os va a salvar? Les prometió que está desconectado el tubo. Les prometió la gasolina. Le va a dar el combustible, pero echa y se va al aire. Moshe dijo, Dios, no me van a creer, lo yaminuli. Dios le dijo, no, el pueblo de Israel son maminim, benem aminim. Y así fue cuando Moshe llegó y vio que el pueblo tuvo fe, vio que la fe estaba viva. Dijo, si la fe está viva, ya todo lo demás viene solito. Ese es el punto, Rabotai, que tenemos que aprender. Nosotros preguntamos al principio, ¿qué fuerza tiene ¿Tienen tiempo para un cuentito más? El que está apurado se tiene que ir. No me molesto que se pare. Hay un cuento impresionante, impresionante. Lo que es la fuerza de la tequila. Lo que es la tequila. Dos más, yo te lo voy a contar. Napoleón Bonaparte, le atrasó un ejército de miles de soldados. Y Napoleón a la cabeza. De repente se hacen las 6 de la tarde. El viejito dice, espérame un minuto. Se va a un árbol, se pone a decir mina. Era la hora de mina. Todo el ejército esperando. Y era un viejito que rezaba tipo colera, así. Tipo Kipur. Sí. Media hora esperando que el Señor acabe su amiga. El Señor aparece. Imagínense ustedes, nada más imagínense esta posición. Napoleón Bonaparte, con todo su ejército, metiendo al mundo, esperando a un viejito que acabe de rezar. Era para, quién sabe qué, matarlo, ¿verdad o no? Cuando terminó, los soldados se enojaron mucho con... No, antes que termine, mientras estaba rezando, se enojaron. Dije, acábalo, dile que vamos. Le dijo Napoleón, déjenlo. Déjenlo. Entonces, a ver, damos una explicación. Dicen, ¿cuál es la aspiración más grande de un coronel del ejército militar francés? ¿Qué es lo más... ¿Cuál puede ser el momento más feliz de su vida? Cuando gana una batalla y lo llevan a París ante Napoleón y le dan una medalla de reconocimiento por haber conquistado por la victoria, ¿verdad o no? Ese es el momento más elevado de un coronel culminante. Para el judío el momento del peso es más que el momento de su entrevista con su creador siente más halagado que un coronel cuando viene a recibir su medalla de la victoria. Dijo, entonces, ¿cómo le vamos a privar este placer al viejito? Acabo de rezar y siguió. Sabotaje la tefilá, la fuerza de la tefilá de Am Israel en todas las situaciones. La persona tiene que rezar, ¿cuántas veces al día? 24 horas. No, todo el tiempo está rezando. Cuando no estás haciendo nada, reza. Y cuando estás haciendo algo, también reza. Si no puedes rezar con la boca, con el corazón. ¿Qué es rezar? Rezar es estar comunicado. No te desconectes. De repente estás viendo un programa muy bonito, ya no se ve qué pasó, se desconectó la antena. Bueno, pero está todo el aparato bien. Si no está el cable conectado, está conectado las 24 horas del día. Hay un maase impresionante que no quiero mencionarlo porque está algo relacionado. Cuando acabó el holocausto, lo vimos en una revista que nos llegó de Israel. Había el famoso Wiesenthal, oyeron hablar de él, ¿no? El cazador de nazis. Él llegó escapado del holocausto a Israel y había muy baja moral. Los judíos escapados no podían creerlo, estaban tan arraigados en Alemania, ¿cómo puede ser? De repente se destruyó todo lo que había, todo el imperio que habían construido los judíos, las riquezas, familias enteras. Era algo que las comunidades enteras no se podía creer. La moral estaba muy baja. Y hay gente, lo alenu, que le provocó eso, renegar. Hay gente que al revés, pero la mayoría de la gente, lo alenu, le provocó renegarse a Dios, gente que no quería ni siquiera ir al templo. Entonces los hajamim y la gente se dedicaban a ir a las casas de los escapados de la guerra para traerlos al kinis en Shabbat. Entonces una vez vieron caminando por la calle a intentar un Shabbat y le dijo un hajam, pasa al kinis. Dice, jamás en mi vida vuelvo a rezar. Jamás en mi vida vuelvo a agarrar un sidur de tefilá. ¿Por qué? Dice, porque vi algo en el campo de concentración que se me quedó grabado y me provocó el odio a todo lo que es el rezo. Bueno, ¿qué viste? Dice, en todo el campo de concentración que yo estaba, habían puros religiosos. Y ahí ustedes saben que había mucho hambre. Y les daban una rebanada de pan diaria. Les daban una ración de pan muy pequeña. Y el hambre de la gente se debilitaba. La gente estaba flaca. Hombres que pesaban 30 kilos. Cosa impresionante. El pan era vida. Y le daban exacto a cada uno. En todo el campamento había un solo judío que había logrado llevar un sidur de tefilá escondido. Como todos querían rezar, se lo pedían prestado. Y él lo cambiaba a cambio de comida. Si me das un pedazo de tu rodaja de pan, te presto mi libro. Dice, cuando yo vi un judío que usa el sidur para quitarle el pan a gente que está muriendo de hambre, me entró un rencor, un odio tan grande al sidur que jamás en mi vida lo vuelvo a tocar. Juré que lo vuelvo a tocar. Dijo, jajam. Pero vamos a verlo de otro punto de vista. En vez de ver a aquel judío que hacía comercio con el sidur, ¿por qué no ves judíos que entregaron su pan para rezar? Eso te tiene que hacer jurar que nunca vas a soltar ese libro. Ese libro que la gente estuvo dispuesto a quitar su ración de comida para rezar, eso vas a dejar tú. Hay uno malvado, pero mira los miles que estaban en el campo que daban su comida para poder rezar. Tienes que ver la parte positiva, la parte del lado bueno. Esa es la fuerza, es impresionante. Un yehudí que te entregue su comida mínima que tiene, con que le den la oportunidad de poder rezar. Esa es la fuerza, la tefilá, y eso es lo que tenemos que nosotros tratar de aprovechar. Hay más lo que seguir con esto, pero ya es lo que Dios quiere de nosotros es una cosa, la comunicación. Lo que el hombre quiere de su mujer es que su mujer esté comunicada con él, no que, ¿dónde habla la casa? ¿Dónde están las dos? Se fue al carril. ¿Dónde está? Se fue al boliche. ¿Dónde está? Se fue al este. ¿Dónde está? Se fue al... Su amiga llega a la casa hablando por teléfono con una amiga. Eso no es la vida matrimonial. La vida matrimonial es que la mujer, ¿dónde está? Esperando que llegue. ¿Así? Lo mejor para provocar la armonía en un matrimonio, cuando una mujer está así y llega el hombre, ¿qué hacías? Esperándote. Con gusto, no quejándose. Esperando al hombre. Sin embargo, las mujeres de un día no, que dicen, no, voy a tratar de distraerme para no pensar que me... ¿verdad? No, no es esa la idea. Al contrario, cuanto más dependencia se crea, más unión hay. Eso en el matrimonio también pasa lo mismo con Dios. La persona está escrito cuando llega el viernes en la tarde, así se... Había un jajá muy grande que todos los viernes se sentaba en el balcón. Un jajá muy grande y nunca perdía un minuto de estudio. Estaba sentado en el balcón sin hacer nada. El balcón de su casa, los viernes a la tarde, a última hora. Le preguntaron, ¿qué hace jajá? Dice, Maimónides dice que la persona tiene que prepararse para Shabbat y esperar que llegue. Esperando al Shabbat, esperando al marido, esperando a Dios. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr, la comunicación, para que por medio de esa comunicación venga toda la verajá y atzlajá para todos.
Conferencias se imparten todos los martes a las 9:30 de la noche para hombres y mujeres en el Beta Midrash de Tecnamachalco, fuente de Marcela 23. Además hay conferencia para mujeres los miércoles a las 8 de la noche. También tenemos conferencias para hombres de lunes a jueves, después de Minhá Yarbit, según la puesta del sol. También hay servicios de rezos de Shaharit de lunes a viernes, dos minyanim, uno con Batikim según la salida del sol y el otro minyan a las 8:30 de la mañana. Los domingos un solo minyan a las 9:30. También contamos con servicios de rezos en Shabbat y fiestas. Para más información o para obtener más cassettes de otros temas, comunicarse a los teléfonos 251-8523, 251-8454, 251-5857, con Betty o Esther. Gracias.
Estamos probando, bajando el volumen total de la grabadora, a ver si de esa manera no se oye lo que estamos hablando. Vamos a ver, vamos a probar. Estamos probando, moviendo otros botones, a ver si según algún botón que se mueve, ya no se oye. Por ejemplo, moviendo el botón Big Speed Dubbing, poniéndolo en on, a ver si ahora se va a oír o no se va a oír. O vamos a probar, poniendo el Surround Sound, poniéndolo en on, a ver si se va a oír. Estoy poniendo ahora en on, a ver si se oye, a ver si no, a ver si no. La última prueba, moví el botón de bass. El botón de bass lo puse en off. El botón de bass lo puse en off y quizá por medio de eso las cosas cambien. Vamos a probar, a ver si cambia, a ver si no cambia.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. www.shiurdelrabmalech.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente. Así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.